Creo que estamos claros en lo que es la carga de esta conferencia. Es el jubileo. No sé cómo suena esta palabra para ustedes, pero creo que al final de este mensaje tengamos esto más fuerte en nosotros. Realmente creo que tenemos este jubileo, pero lo apreciamos muy poco. Tenemos una libertad maravillosa, pero cuando cantamos esto, no realmente no lo hacemos con un espíritu ferviente de tener una libertad en el espíritu. No lo estoy criticando, pero algo tiene que salir de nosotros. No puedes tener un jubileo de una manera normal, con una voz normal. Jubileo es jubileo. Amén. Pero no estamos tratando de que gritemos solamente, pero tenemos que entender que lo que tenemos en el Señor Jesús es más allá de lo que el hombre puede entender, de lo que el hombre puede apreciar. El Señor dijo, lo que no se ha oído, lo que no ha subido al corazón del hombre, cosas que el Señor ha preparado, que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es libertad. Eso es liberación. Eso es jubileo. Tenemos que en este fin de semana pasar tiempo con el Señor, ante el Señor, abrir nuestro ser y decirle, Señor, realmente brilla en mí, que pueda ver, que pueda entender qué es que realmente ser libre. Cantamos, una vez estuve atado en pecado. No saben cuánta gente entiende o aprecia de lo que es ser libertado. Aún no sé si nosotros tenemos esta apreciación. Estamos teniendo comunión y decíamos que tenemos algo en nuestras manos, en nuestro espíritu. No hay otro grupo de personas que lo tenga, o individuos. No como individuos, pero como una congregación, como un grupo de gente que se juntan como uno. No lo he visto, nadie lo tiene. Lo que Dios está haciendo hoy en la tierra, nadie más, ni siquiera un pensamiento de lo que es, de la intención de Dios, en su salvación, en su creación, en todo lo que Él ha hecho. Nadie más tiene este entendimiento. Y el mundo está en una dirección equivocada, en la dirección opositiva. Todo el mundo está yendo sobre el maligno. Y este mundo que está sobre el maligno, yace sobre el maligno, está penetrando en todas situaciones en el mundo hoy. Hay una presión en los aires que está viniendo, que está yendo e incluyéndonos a nosotros. Y estamos aquí para pararnos y ser uno con el Señor y proclamar lo que es opositivo a lo que el mundo está proclamando. Y nosotros queremos proclamar salvación, proclamar redención, proclamar liberación, proclamar realidad. Hay algo en nuestro ser que odia lo que está pasando, pero no odiamos a la gente. Odiamos a lo que es la fuente de eso. Pero hasta que nosotros nos tornemos realmente, solamente somos parte de eso. ¿Sí entienden lo que digo? Venimos a ser una continuación de lo mismo, la misma actitud, el mismo sentir. Cantamos de liberación, que Dios nos ha liberado del enojo. No sé cuántas veces tienen la experiencia de que van manejando y alguien se atraviesa. ¿Y qué pasa en ti? Yo no sé si siempre hay liberación, si siempre hay libertad. Si saben qué trato de decir, esto está operando. Todo lo que miras en el Internet, decimos, una vez estuve bajo pecado y ahora estoy libre. ¿Pero estás libre? Esto, ciertamente somos libres en Cristo. Pablo tenía esta experiencia, las cosas que una vez hacía, lo que quiero hacer, ¿quién me libertará de este cuerpo de pecado? Pero él después proclamó, pero alabo a Dios, alabo a mi Señor, a través de Jesús, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado. Me ha liberado. Me ha liberado. Oh, de la ley del pecado y de la muerte. Es Espíritu. No, es una clase de algo automático. No, no solo que le permitas pasar. Es un ejercicio. Es un ejercicio que tiene que prevalecer, persistente. La libertad está ahí, el jubileo ha venido. Pero si no estamos aquí ejercitados, si no estamos aquí realmente moviéndonos juntamente con el Señor, buscándole, entonces nuestra experiencia del jubileo es muy limitada. Vamos a hablar de un éxtasis, pero yo no sé cuántos días o horas, momentos, pasamos en éxtasis, disfrutando al Señor. Tenemos algo, por seguro que sí, tenemos disfrute. Alabados al Señor que sí. Alabas al Señor que sabemos de lo que estamos hablando. Pero de otra forma hay una necesidad de que nosotros nos tornemos realmente. Y no sucede por una decisión. Eso viene a través de nosotros ir en pos del Señor. Llega a ser bajo persistencia, en disfrute. Este fin de semana vamos a tener un periodo corto para considerar el jubileo. Considerar nuestra experiencia del jubileo. Esta noche vamos a hablar acerca de dos cosas que ya lo miran en su bosquejo: la era del jubileo y la ilustración del jubileo. En el Romano 1 dice: entonces harás tocar fuertemente el cuerno del carnero en el séptimo mes, el día 10 del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad por toda la tierra para todos sus habitantes. Oh, será jubileo. Y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada cual volverá a su familia. Este jubileo es una figura de lo que es lo que intenta Dios hacer, la intención de Dios. Sabemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó bajo su misma semejanza, y sabemos que le dio al hombre la responsabilidad de subyugar la tierra, de poner orden para que hubiera una expresión real del reino de Dios y un orden en el universo. Pues sabemos que el hombre cayó y se hizo uno con un caos en la situación de caos y llevó todo a desorden. Pero la intención de Dios hoy es lo mismo. En Efesios dice que su meta es encabezar todo en Cristo, poner todo bajo una cabeza. Cuando todo esté bajo esta cabeza, tendremos el jubileo. Cuando todo esté en orden, tenemos la libertad. Aquí, la figura aquí del año 50, siete sábados, cada siete años, había un recuento, y cuando que eran los siete siete, que era 49, el próximo era el jubileo, el año 50. Y ese año 50 sería santificado. Y el jubileo era proclamar libertad. Sería el día de disfrute, de ir a casa, regresar a casa, de regresar a tu posesión, tus posesiones. Había un lote que se les daba, una porción que se les daba a los israelitas, que era parte de la buena tierra, y era su posesión, que era de su trabajo, de su labor. Pero algunos, ellos pasaban por tiempos difíciles y vendían sus porciones, y algunos tenían más situaciones más difíciles y tenían que venderse a ellos mismos en esclavitud por muchos años, sin tierra. Pero cuando venía el año 50, consideren esto como era. Era una situación. La familia no había estado junta. No tenían sus posesiones. Wow. Jubileo. Algo pasaba. Yo regreso a casa. Tengo mi posesión. El día del Señor, en la mañana, cantamos jubileo en el día del Señor. De una manera o de otra, yo, el 23, en la mesa de su amor. En esta porción, tenemos a Dios, obtenemos a Dios. Y la cantamos ese himno. Y algunas veces no entendemos. En esta porción, apreciamos la doctrina de eso, pero no entiendo si lo experimentamos, la realidad. En esta porción, tenemos a Dios, que perdimos en Adán. Cada vez que cantemos, algo tiene que levantarse en nuestro ser. Una impresión muy profunda. En esta porción tenemos a Dios. Lo perdimos, lo habíamos perdido. Pero jubileo, tenemos a Dios. Esta es la intención de Dios. ¿Qué provisión? Dios sabía que iba a haber problemas. Entonces Él dijo, cada 50 años van a restablecer las familias. Vamos a llevar todos a casa. Les vamos a dar sus posesiones. No necesitan hacer nada. No necesitan pagar nada, ni 10 centavos. Está ahí, va a estar ahí. No van a tener posibilidades de pagarlo. Pero ahora todo va a estar liquidado, arreglado. Aleluya. Este es el jubileo. Cuando dices, cada uno de ustedes regresará a sus posiciones, cada uno de ustedes regresará a su familia. ¡Qué proclamación! En el A dice, el jubileo consiste en proclamar la obra redentora de Dios. Si tenemos la Biblia, los que tienen del Viejo Testamento, si lo Si lo tenemos aquí, vamos a ir a Levíticos 25. Nueve y diez. Pero especialmente vamos a mirar el número 10. Perdón, el 9. La proclamación. 25:9. Déjeme leerlo. Entonces harás tocar fuertemente el cuerno del carnero en el séptimo mes, el día 10 del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad por toda la tierra para todos sus habitantes. O será jubileo. Y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada cual volverá a su familia. En el 10 tenemos una nota a pie de página. En la 2. Y en esta nota miramos, dice, en el año del jubileo, todo el que había vendido su propiedad, la porción que le fue asignada de la buena tierra, la recuperaba sin tener que pagar nada para redimirla. Y todo el que se había vendido como esclavo recuperaba su libertad y volvía a reunirse con su familia. El hecho de que no volviera a su posición y fuese liberado para volver a su familia significa que en el jubileo nuevo testamentario, los creyentes vuelven a Dios mismo. La posición divina habían perdido. Su familia divina. Maravilloso. Sin dinero, sin Cristo, que se usa en Isaías. Compremos sin dinero, sin precio. Hay un comprar envuelto. Santos, no podemos pasivamente recibir estas cosas. No solamente podemos leer nuestro matutino y sentir, oh, ya hice mi tarea. ¿Qué es jubileo? Como vimos hace unos momentos, para el jubileo para nosotros es Cristo. Es el disfrute de esta persona. Es el invocar su nombre. Es el rico suplir de Cristo. Cristo es una persona maravillosa. Él es un hombre. Y Él es Dios. Él es la combinación. Él es el traer junto Dios y el hombre. Él ha completado el propósito de Dios. Santos, estas cosas son comunes en nosotros. Pero de esto estamos hablando. No estamos hablando de una clase de salvación que es, yo me liberé de algo. Esto es la intención de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios quiere hacer algo en nosotros. Dios tiene un deseo. Desea que un grupo de personas realmente en esta tierra le crean. Oh, Señor Jesús. Yo me siento que muchas veces estamos tan atados por la atmósfera alrededor nuestro, que estamos atados por todo el hablar que escuchamos todo el tiempo. Y lo que está proclamando el Señor es algo que Dios nos habla en otra dirección. Paramos, deberíamos de parar lo que no tiene sentido y que no le permitamos que estas cosas nos influyan y aunque nos aten de una manera, no deberíamos de, porque todo está bajo el maligno. Pero tendríamos que nosotros estar proclamando. Había la trompeta sonaba y eso impermeaba todo la atmósfera. Esta trompeta que tocaba Esa es la salvación, era la redención en Cristo Jesús. Cada persona tiene el potencial de ser salvo. Pero algunos de ustedes tal vez tengan un sentimiento muy fuerte, pero dicen, no, tienen que ser escogidos. Yo estoy de acuerdo. Pero de cualquier manera la Biblia dice, quien quiera que venga. Entonces, no debe de haber una consideración, ¿esta persona es escogida o no? Todos debemos de esperar que cada persona, no importa cuál sea su situación, su condición, su pasado, su apariencia externa, Dios tiene una intención, que lo quiere libertar. Él quiere que esta persona entre en el jubileo. Dice la Biblia que nadie quiere, que él no quiere que nadie perezca. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros debemos proclamarlo con fidelidad. No estamos tratando de convencer a la gente. Estamos ministrando algo. Y esperamos que cuando hablamos con el ejercicio de nuestro espíritu, la gente nos va a creer. Y la gente va a creer. Esto es proclamar. Y no tiene que ser como un susurro. Tiene que ser el sonido de una trompeta. Tiene que hablarse con... tiene que ser una proclamación de la redención de Dios. La palabra jubileo viene de una palabra jobel. Se denota el toque de un cuerno, específicamente es de una trompeta de plata. En tipología, la plata representa la redención. Por consiguiente, el toque de una trompeta de plata da a entender la proclamación de la redención. La palabra se refiere al instrumento mismo. Y finalmente, a la fiesta que se introduce cuando se toca una trompeta de plata. Y Él nos dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Toquen la trompeta. La trompeta de plata. Jubileo ha llegado. Aquí, en Levíticos, como se presenta, el disfrute principal, el pensamiento principal es como el sustento de las personas. Cuando yo leí esto, pensé que básicamente que Dios quiere que el hombre sea satisfecho, esté satisfecho. Pero quiere que el hombre sea satisfecho con Dios mismo. Cuando el hombre está satisfecho, es porque Dios está satisfecho. Es cuando el hombre está satisfecho con Dios. Y Dios está satisfecho con el hombre también. Y la cosa maravillosa es que cada vez que nos tornamos al Señor, Él está feliz. Cada vez que abrimos nuestro ser, cada vez que somos renovados, nuestra consagración, renovamos nuestra consagración, Él está satisfecho y nosotros estamos satisfechos. Esta es la parte del sonido de la trompeta. Esta proclamación era una proclamación de... En el 2... Tenemos otro hermano que va a compartir con respecto a la ilustración del jubileo. Pero me siento bien. Estamos llevando a cabo lo que Dios quiere que llevemos a cabo. El número romano 2. El año del jubileo se refiere a la era del jubileo. En Lucas 4, 14 al 30, vemos que el Salvador hombre comenzó su ministerio proclamando el jubileo de la gracia. Sabemos que leímos esta porción básicamente para recordarles que el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando él fue bautizado, el Espíritu descendió de una manera física. Sabemos que desde su nacimiento él tenía el Espíritu y continuamente, no esencial, económicamente, para llevar a cabo la obra del Señor, descendió el Espíritu. Y vino después con poder del Espíritu cuando fue él tentado en el desierto. Y entró en la sinagoga. Para este tiempo, él ya había mucha gente que hablaba acerca de él, de este hombre Jesús. Él se levantó y le dieron un rollo y proclamó lo que habla acerca del jubileo. Una porción que dice el día aceptable, el año agradable del Señor. La porción que habla que se libertaran los prisioneros. Él leyó esta porción y muchos se sentaron y todos los ojos de la congregación estaban sobre él. Y no dice que él lo gritó, pero él lo dijo de una manera calmada. Y él dijo que la Escritura se había cumplido en su presencia de ellos. Esto era todo. Él es la realidad. Él dijo algo definitivo. En el A dice, en el día del sábado, estando en la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó el libro de Isaías, proclamó el año agradable del Señor. Este año agradable es la era del Nuevo Testamento, la gracia, la era del jubileo, el año 50. Por ser este el tiempo, no solamente el año 50, eso tipifica una era. La era de la gracia. Por ser este tiempo en el que Dios acepta a todos los cautivos del pecado que retornan a Él. Y en el tiempo en que los oprimidos por la esclavitud del pecado disfrutaban la liberación propia de la salvación provista por Dios. El disfrute de los creyentes tengan del jubileo en la era de la gracia, es decir, su disfrute de él en el disfrute más pleno aún en la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva. En otras palabras, cuando tú recibiste al Señor Jesús, entraste en la era del jubileo. Algo pasó en ti. Todos creemos, sabemos que algo pasó. Pero aunque fui salvo, en el 1953, no entendí qué había pasado conmigo, qué había pasado en mí. Hasta 1975. Yo era un predicador. Yo predicaba por todos lados. Y yo enseñaba por todos lados. Y aún yo vine a Recobro. Pero no sucedió hasta que fui al entrenamiento de Hebreos. El entrenamiento de Hebreos, el hermano Winnesley liberó esta palabra llamada jubileo. Y esto me abrió todo. Y yo tenía el sentir que yo quería salir a la calle y quería gritarles a todos, Dios es mi Padre. Yo tenía ese sentir. Yo decía, wow. Siempre había hablado de que habíamos nacido de Dios. Yo creo que tuve un nuevo comienzo y entendí que tenemos a Dios. Hay una nueva creación aquí. No es la vieja creación, tratando de mejorar. Muchos de nosotros aún pensamos que podemos hacer algo. Pensamos que podemos, que solamente necesitamos un poco de ayuda, que lo podemos hacer mejor. Pero el Señor nunca ayuda. Él no quiere que mejoremos. Él quiere estar en nosotros. Él vivir en nosotros, a través de nosotros. Entonces, el disfrute hoy garantiza el disfrute en el milenio. El disfrute en el milenio nos dirige, nos lleva a la Nueva Jerusalén, al disfrute de la Nueva Jerusalén. No estamos aquí esperando que logremos esto. Entre más abremos nuestro ser al Señor y le busquemos y le invoquemos, santos, hemos hablado mucho acerca de invocar el nombre del Señor, pero ¿invocas tú el nombre del Señor? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Amén, Señor Jesús! No es que tengamos que hacerlo esto de una manera fuerte. Es que realmente necesitamos invocar su nombre. Necesitamos tocarle. Necesitamos darle la oportunidad que viva a través de nosotros. El tercer número, romano número 3. El año del jubileo es la era de Cristo como gracia, quien mediante sus palabras de gracia se imparte a nosotros por nuestro disfrute. Mediante sus palabras de gracia. El jubileo testamentario es una era de éxtasis para nuestra salvación. La era del Nuevo Testamentario es una era de éxtasis y un cristiano es una persona que está en éxtasis. Si nunca hemos estado en éxtasis delante de Dios, esto muestra que no tenemos un disfrute suficiente de Dios. Cuando estábamos cantando, oh, qué libertad maravillosa. Este lugar tendría que temblar. Realmente. Apenas estamos haciendo un calentamiento. No te preocupes. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, abre tu ser. No trates de realmente, ábrete al Señor. Invócale. Arrepiéntete. Que puedes distraer. O que eres, ábrete solamente. Él ha venido a ser nuestro jubileo. Él nos viene a rescatar de nosotros mismos. Él nos quiere llevar en un éxtasis, en un disfrute rico de todo lo que Él es. En el AB, jubileo significa no tener preocupación ni ansiedad. Ninguna intranquilidad ni desasosiego, ninguna escasez ni carencia, ninguna enfermedad ni calamidad, ni tampoco ningún problema en absoluto, sino más bien tener todos beneficios. Por consiguiente, todas las cosas son placenteras y gratas a nuestro corazón y nos sentimos libres de ansiedad, a gusto, entusiasmados y exultantes. Eso es jubileo. Pero no piensen que solamente es un sueño. Todos los días tenemos que tener un tiempo de tocar al Señor de esta manera. Que toda la ansiedad se va. Cualquier clase de problema se va. Estamos solamente con el Señor y en el Señor. No hay sentir de otra cosa. Este es el éxtasis que estamos hablando. No es no es estar en el desierto, es solamente estar en el Señor, es estarle disfrutando. Debemos recibir al Señor Jesús como el verdadero jubileo a nosotros. Si le tenemos a Él, tenemos a Dios como nuestra posesión y podemos ser librados de la esclavitud del pecado y de Satanás para experimentar la verdadera libertad y reposo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando recibimos, Él entra en nosotros para ser nuestro jubileo. Sin embargo, y tenemos que esto, a menos que le permitamos vivir en nosotros y a menos que vivamos por Él, no estaremos viviendo en el jubileo de manera práctica. Si tenemos nuestro corazón puesto en cualquier persona, cosa o asunto que no sea el Señor, ello constituye idolatría, lo cual acabará en desdicha. Si permitimos que Cristo viva en nosotros y vivimos por Él, todo nos es satisfactorio de otra forma. Todo es problema y nada es un jubileo. Todo puede ser satisfactorio para nosotros únicamente después de haber ganado al Cristo todo inclusivo, como nuestro disfrute. No son las personas, asuntos o cosas externas, sino que es el Cristo dentro de nosotros que nos capacita para estar tranquilos y libres de preocupaciones mientras enfrentamos toda clase de situación. Amén.
Espero que tome el tiempo para permanecer y para orar, leer y para invocar su nombre y para disfrutarle como el jubileo. En este panorama que el hermano Gary nos muestra, Levíticos 25, yo vi algo nuevo. Yo quiero compartir con ustedes en este momento. Esta proclamación de jubileo en realidad ocurrió dos veces. La primera vez ocurrió en el año 49, no exactamente el año 50. Y siempre me pregunté por qué. ¿Por qué el primero es el último del sonar de esa trompeta en el número día 10 del séptimo mes, pero era un poquito más temprano, y después en el año 50, el día de expiación, había otro sonar de trompeta? Entonces, como dice el hermano Gary, yo solo estaba entendiendo que probablemente nosotros somos no creyentes, incrédulos. Así que toma un repetir del hablar para creer, o tal vez creer solo en falsedad o creer que la falsedad es realidad. Y esa es la manera que siempre ha sido, es una atadura. Entonces, esa es la manera como ha sido. No tengo un lugar donde habitar, así que yo estoy bien. Tal vez no estoy con mi familia. La felicidad está lejos. Es solo un sueño. Entonces, cuando el hermano Gary leyó este verso, y en su hablar yo sentí, dice, hermanos y hermanas, debemos de escuchar esta palabra vez tras vez hasta que la fe habla en nosotros. Y entonces tengamos el éxtasis. Entonces tendremos el éxtasis. Y la razón por qué no estamos en gozo, no hay tanta demostración de gozo, es porque aún estamos creyendo la mentira. Oh, Señor Jesús, oremos que este fin de semana sea el inicio del jubileo, que el jubileo es nuestra porción y que hay una posibilidad que ya estamos en esta era del jubileo. Así que vemos aquí en Levíticos 25 que hay un panorama, hay una escena y se menciona se menciona 1500 años atrás, antes de la encarnación de Jesucristo. Este es Dios. Esta es la provisión de Dios para que su pueblo, para que nada, ninguno de su pueblo pueda vivir en una situación perpetua de pobreza y de esclavitud. Esto es maravilloso. Y a pesar de que solo es un panorama, vemos después, 800 años después, en Isaías 61, el profeta Isaías. Él estaba inspirado del Espíritu Santo y profetizó. Y dijo que un día, el que unge vendrá. Y él se levantará y va a declarar. Y déjeme leerle esa declaración que él va a decir. Esa declaración que profetizó Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido para traerles las buenas nuevas a los afligidos. Y él me ha traído a cubrir las heridas de aquellos que han sido quebrantados y proclamar la libertad a los cautivos. Y abrir los ojos a aquellos que están atados, proclamar el año aceptable de Jehová. ¿Esto no es maravilloso? Aquellos que están quebrantados de corazón, ¿no quiere usted que sus heridas sean sanadas? Todos aquellos que son cautivos del pecado, ¿no desea usted experimentar esa libertad? Así que eso es 800 años después, pero la realidad, el cumplimiento de esta profecía no vino sino hasta 700 años después. Entonces, en estos 700 años, yo no sé qué le pasó a esta gente. No sé si tal vez solo estaban fervientemente esperando, pero tal vez no era verdad. Tal vez esto no iba a suceder. Así que en Lucas 4, yo leí en preparación para hablar de esto, leí esta porción vez tras vez, vez tras vez, y cada vez que yo lo leí, yo estaba impactado por el poder de la palabra, por estas palabras poderosas. Así que yo quiero leerla. ¿Qué tal si todos la leemos? Estamos en Lucas capítulo 4, perdón. Lucas. Okay. En este pequeño, esta ciudad de Nazaret, donde estaba el Señor mismo que vino. Él llegó en el sábado. ¿Usted cree que él vino ahí como en un accidente? Él vino a esta sinagoga en el sábado y entró. Y de costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el rollo del profeta Isaías, y abriéndolo. Yo no sé si él pidió por ese rollo, pero se le dio ese rollo. Y abriéndolo, halló el lugar donde está escrito. Y ahí halló el lugar donde estaba escrito. Así que todos proclamemos estos. Los siguientes dos versos, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Jubileo. ¿Y qué sucedió? Él se sentó. Yo no sé si durante su lectura, él enfatizó la parte del jubileo, pero dice que todos los ojos se fijaron en él. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y después el siguiente verso dice, y comenzó a decirles, hoy, no tienes que esperar mucho más. Santos, hoy, la Escritura se ha cumplido en vuestros oídos. Se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos. Así que espero que todos escuchemos estos hoy. Hoy, ok. Así que quiero leerles unos cuantos versos más. Primero en 2 Corintios 2:17. El Señor es Espíritu, y donde el Espíritu, el Señor, está, allí hay libertad. Allí hay libertad, santos. El Señor Jesús es el que nos da libertad. Otro verso para usted. Gálatas 5:1. Es para libertad. Cristo nos libertó. Para libertad, Cristo nos libertó. Hermanos y hermanas, tenemos que saber esto, que Cristo nos ha libertado. Yo no sé de dónde viene usted, qué es lo que usted hizo la semana pasada, o qué es lo que usted ya se, de qué usted ya se dio por vencido, o qué es lo que usted ha perdido. Pero una cosa yo sí sé. Se nos ha dado la libertad de todas estas cosas. Así que vivamos de esta manera. Alabado sea el Señor. Amén. Ok. Ahora, no solo se nos ha dado la libertad, santos, sino que también se nos ha traído a nuestra posesión. Estar libertado es una cosa, ser libre es una cosa y es maravilloso. Pero si usted es pobre, entonces no hay nada de que usted pueda gozarse. Pero, santos, este Cristo que nos ha libertado también es nuestra posesión. Esta posesión maravillosa. Efesios 3, Pablo dice, estas escrituras inescrutables de Cristo, estas riquezas inescrutables, es un Cristo muy rico. Y debo de seguir a esta ilustración. Esto es algo que me ha tocado mucho y está en mí. Entonces, en Lucas 15, tenemos esta ilustración del jubileo. 4. Numeral romano 4. Dice que la proclamación del jubileo en Lucas 4 rige el pensamiento central de todo el Evangelio de Lucas. Y la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 es un excelente ejemplo del jubileo. Así que vamos a ver, ¿por qué es esto? Y vemos esta excelente ilustración. Ok, quiero leerles unos cuantos versos y después vamos a regresar al bosquejo. Lucas 15, quiero leer unos cuantos versículos. Como la historia. Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con esta historia, pero al mismo tiempo espero que podamos escuchar a esta historia de una manera muy fresca. Y toca mucho. Y esto va más que muchas palabras. Vamos al 11, versículo 11. Y dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y le repartió su sustento. El padre repartió su sustento. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de viaje a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo disolutamente. Cuando lo hubo gastado todo, haciendo la vivienda disolutamente, y cuando lo hubo gastado todo, vino una gran hambre por toda aquella provincia y comenzó a padecer necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquellas tierras, el cual envió a sus campos para que apacentase cerdos. Ok. Aquí es la primera parte de la historia. Y el bosquejo dice que el hijo pródigo se fue de la casa de su padre y vendió a sí mismo junto a su posesión. Entonces la historia aquí muestra básicamente que no sé, pero por qué razón este joven decidió en este tiempo de vender esa posesión. Yo digo, bueno, tal vez pensó, yo creo que ya tengo suficiente, ya acumulé mucha riqueza, tal vez eso pensó, y así que es tiempo para mí, para que yo pueda deshacerme de mi porción, es hora para que yo pueda dejar la casa de mi padre, y bueno, yo solo siento que esto puede ser nuestra situación. Y compartiendo esto con los de tiempo completo, yo estaba preparando este mensaje. Muchos de nosotros leemos el mensaje del hijo pródigo y pensamos que es aquel santo que es el malo, como aquel que está afuera, las personas que están fuera. Mientras yo leía esto, tenía este entendimiento que en realidad este es como la mayoría de nosotros, o tal vez un gran número de nosotros. Y le estaba diciendo esto a los tiempo completo, que aquellos que tal vez se han graduado del entrenamiento tiempo completo o que han aprendido mucho, que han experimentado mucho y aún son santos fieles en las reuniones, que tal vez puedes sentirte que has acumulado una capacidad muy grande, una reserva muy grande. Entonces, ¿qué puedes desperdiciar un poco? De la primera línea a la segunda línea o a la tercera línea, y en una reunión o en las reuniones, yo tal vez no me tengo que preparar tanto para compartir algo esta semana. Está bien, está bien. Yo compartí las últimas 3 semanas, tal vez esta semana yo me puedo relajar un poco. Eso. Eso es venderlo todo. Tal vez yo entiendo que he acumulado un poco de riquezas. Así que está bien. Está bien dejar la presencia del Señor. O tal vez no contribuir con ella. Ahí dice vender. O el bosquejo dice que el hijo pródigo se fue de la casa y vendió a sí mismo junto con sus posesiones. Vender, eso significa, es removerse su persona de la presencia de Dios y de la comunión de los santos. Eso es lo que es. En cierta manera, tú no tienes que irte tan lejos. Tienes que irte a la presencia del Señor. Tú puedes tomarte un receso pequeño de ejercitar tu espíritu y ya te vas y te vendes. Eso es. Eso es todo lo que toma, santos. Entre cada momento no ejercitamos nuestro espíritu para permanecer en la presencia de Dios. Entonces, eso y partir de la comunión de los santos, ya no fuimos. No fuimos donde este hijo pródigo ha ido. Y debo de continuar. Entonces, el punto uno. El contenido de un vaso equivale a su posición. A su posición. El hombre es un vaso de Dios, por consiguiente. Si el hombre no tiene a Dios como su posesión y disfrute, está vacío y pobre. Así que yo solo estaba tocado, fui tocado con el valor, con el valor de un hombre. Que esto es medido por nuestro contenido interno. Y porque hemos sido diseñados a contener a Dios, cualquier otra cosa será no tan buena. No tengo una manera amable de referirme a eso. Tal vez esa es la manera más amable de decir que no es tan bueno. Así que tal vez vamos a tratar de llenar nuestra vasija con cosas simples. O aún con cosas que no son tan simples, como de acuerdo a cómo nos evaluamos. Por ejemplo, un hermano joven que está jugando ahí como fútbol o está viendo estas noticias de deportes, y ese es tu contenido, ese es tu valor. O a veces siento yo que encontramos que nuestro valor solo es solo al observar las cosas que nosotros manifestamos, y ese es tu valor. Pero si tú estás lleno de Dios, santo, si tú estás lleno de Dios, Dios va a ser expresado. Esta es la razón por qué es difícil predicar el Evangelio, porque nos llenamos nosotros mismos con tantas basura, cosas sin valor. Y por eso no tenemos Dios para dar. Oh, Señor Jesús. Así que el resultado es que estamos vacíos, somos pobres. Y dos, ok, dos dice, Adán perdió su porción del disfrute de Dios cuando no tomó, en realidad, él no escogió el árbol de la vida. Todas las personas incrédulas del mundo y aún los santos incrédulos han perdido a Dios como su posesión y disfrute, y han vendido sus miembros al pecado a fin de llegar a ser esclavos del pecado. Así que aprecio este panorama en Génesis. Después de que Dios creó al hombre, lo pone el hombre en medio de este jardín maravilloso, un jardín de placer. Eso es lo que significa Edén, placer. Él quiere que el hombre disfrute y quiere. Y el punto ahí, estos árboles, los frutos eran buenas para comer. Y entonces, en medio de este jardín hay un árbol de vida. Entonces, Dios desea que disfrutemos. Hay un punto ahí, un punto que tal vez el hermano Gary no tuvo chance de tocarlo. Es el punto 3A que dice que la era neotestamentaria es una era de éxtasis. Un cristiano es una persona que está en éxtasis. Si nunca hemos estado en éxtasis delante de Dios, esto muestra que no tenemos un disfrute suficiente de Dios. Así que no es cuestión de disfrutar a Dios, pero de disfrutar Dios de manera suficiente, hasta el punto que estás en éxtasis. Santos, disfrutemos a Dios. Disfrutemos a Dios de manera suficiente. Dios no quiere que nosotros laboremos, que trabajemos y laboremos. Si eso es lo que está en su corazón, Él hubiera puesto al hombre en medio de una factoría, y en medio de esa factoría le hubiera dado un martillo y un serrucho, ¿no? Porque Él quiere que tú trabajes mucho, que labores mucho. Él quiere que tú sudes, pero eso no es la escena. La escena es que el hombre fue puesto en la mitad de ese jardín del Edén, ese jardín de placer, santos. Así que regresemos. Retornemos a Dios como nuestra persona, nuestra posesión maravillosa. Siguiente punto, 3, dice que la vida humana no es otra cosa que labor y tristeza, y pronto desaparece. La verdadera condición de la vida humana es vanidad de vanidades, vaciedad de vaciedades. Esto es correr tras el viento. Así que cuando escuché esto, fui recordado de este himno 325. En inglés es 325, pobre era algo que pudiera yo satisfacer, pero solo el polvo pude agarrar alrededor de mí, que se burlaba de mí. Así que todos están buscando algo, todos están tratando de ganar algo. Puede ser riquezas, fama, recognición, o puede ser conocimiento, una relación, pero sí, este himno, pero dice que ese polvo que yo acumulo alrededor de mí, tú al final vas a ver que el verdadero valor de las cosas que tú agarras, este es el himno 157, es solo un polvo que hemos acumulado. Este polvo. ¿No es esto triste que tú acumulas este polvo y este polvo se regresa y se burla de ti y tú has perdido todo tu tiempo? Has perdido el tiempo de buscarme a mí. Y en realidad el único tesoro y verdadero tesoro es Dios. Así que yo no quiero terminar en ese tono de tristeza, pero quiero leerle el coro. Aleluya. Yo lo encontré. He encontrado aquí al que mi alma siempre ansió. Cristo. Cristo llena mis anhelos. Por su vida salvo soy. Himno 157, en español 157. Alabado sea el Señor. Número 4. Las personas caídas no tienen una verdadera morada. Ellas van a la deriva y vagan sin hogar, pues Dios es la verdadera morada del hombre. Hay un verso aquí en Salmo 90. Yo no tengo tiempo, pero quiero leerle esta cita a pie de página. Es que habitar en Dios es tener una habitación en Dios, tomándolo a Él como nuestro todo. Esto es mucho más profundo que comerle y beberle. Tomar a Dios como nuestra habitación, nuestro lugar eterno de morada. Esto es la más elevada experiencia de Dios. Wow. Amén. Así. Déjeme continuar mi lectura antes de llegar al punto siguiente. Quiero continuar mi lectura de esta historia. Así que este hijo pródigo eventualmente vino a sí mismo y dijo que cuando él vino a sí mismo, él dijo, ¿cuántos de mis padres, de sus sirvientes, tienen comida? Debo de levantarme e ir a mi padre y debo decirle, Padre, he pecado contra ti. Esto es muy bueno, es arrepentimiento y pecado. Arrepentimiento. Hemos entrado a este asunto y dice, yo no soy más. Aquí hubo como un arrepentimiento y dijo, hazme como uno de tus sirvientes. Este es lo que preparó para decirle al Padre. En una manera secular, es como algo muy bueno. De la manera secular, es una transacción que él le pedía que fuera su jornalero. Así que si tú me tomas como un jornalero, si tú me tomas, yo voy a trabajar para ti. Pero esa no es la manera como Dios trabaja. Dios trabaja recibiéndonos sin condición. Así que vamos a regresar un poco hacia atrás. Y dice que cuando él vino a sí mismo y volviendo en sí, dijo, aquí en Lucas hay tres parábolas. La primera es del buen pastor, que fue a buscar esta oveja perdida. Y la segunda parábola es es este que buscaba, esta mujer que buscaba su moneda. Esta mujer simboliza o representa al Espíritu buscando en nosotros, laborando en nosotros, trabajando en nosotros. Así que no es este pródigo, hijo pródigo que vino, sino más es el Espíritu laborando que lo hace regresar. Así que debemos de orar que el Espíritu pueda operar en nosotros y que podamos entender la condición en la que estamos. Que cuando nosotros pensamos que estamos felices en el mundo, eso es solo una mentira. Necesitamos el Espíritu que venga a nosotros y nos hable y que brille en nosotros. Y entonces dice este hijo pródigo, yo me levantaré e iré a mi padre. ¿Tú crees que él tenía la fuerza para levantarse e ir al padre? No, en realidad es el buen pastor, es Cristo, que es capaz, que vino y que vio esta situación y nos puso en sus hombros. Todo es de Dios y no es nada de nosotros. No es porque nosotros somos así. Es el Dios triuno que está laborando junto en nosotros para traernos a la morada del Padre, a la casa del Padre. ¿Cuánto tiempo tengo? Yo creo que ya me pasé. Pero, bueno. Él regresó y dice, ¿y qué dice? Y que mientras él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a compasión y corrió y se echó. Yo no sé qué distancia el padre cubrió, pero el padre fue hacia él, se echó sobre su cuello y le besó afectuosamente. Así que el hijo le dijo, este es el discurso, Padre, pecado contra ti, el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él estaba listo para sacar su siguiente porción, pero el Padre no le dejó terminar. Esto me gustó mucho. Tú sabes que aquí hay un punto, una cita de página en nuestra versión recobro, donde dice, pero, quiero leerle, pero, en exclamación, qué palabra de amor y de gracia. Contrarrestó el pensamiento del hijo pródigo y detuvo su conversación absurda. Conversación absurda. ¿Cuánta conversación absurda tenemos nosotros? Así que el Padre tiene que venir hacia nosotros y pararnos, contrarrestarnos. Así que el Padre dijo, traer el becerro gordo. El Padre dijo, sacad el mejor vestido. Ya el Padre lo preparó. Y vestirle, y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos. Ok. Porque este hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Yo quiero terminar con esto. Perdón, yo no pude terminar todo este bosquejo, pero yo tenía una carga muy grande con este hijo. Lucas 15 dice que el hijo mayor estaba enojado. ¿Por qué? Porque su sentir es que, ¿qué es lo que él dice? Él dice que él ha estado laborando tantos años, he laborado para ti. Nunca he rechazado una de tus órdenes. Este fue el sentir del hijo mayor. Así que yo tengo una carga aquí, que nosotros tal vez nunca nos hemos ido de la casa del Padre. Tal vez todos nosotros somos fieles, estamos aquí en el grupo de hogar. Este es el fin de semana del día de labor, aquí estamos, pero en realidad estamos en la realidad del jubileo, estamos disfrutando o estamos como este hijo mayor, pero ¿cuáles son las nuevas buenas? Las buenas nuevas es que el padre corrió al hijo menor. Y dice aquí que su padre salió y lo recibió. ¿No es esto maravilloso? Nuestro padre, no es que tú vienes a mí, pero déjame venir hacia ti. Este es el corazón de Él hacia nosotros. Él vino, no solo para el hijo pródigo, pero también vino al hijo mayor, que no estaba disfrutando la posesión. Así que el Señor tenga una misericordia grande de todos nosotros, que podamos tener la realidad del jubileo. Una cosa es conocer, pero otra cosa es vivir en el jubileo. Que el Señor nos bendiga. Amén.